José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Comienza El Espejo y una semana más abrimos la ventana a la vida de la Iglesia aquí en la cadena COPE. Y comenzamos esta semana bajo el signo de la Divina Misericordia que celebramos ayer litúrgicamente. Estamos en pleno jubileo extraordinario en el que el Papa Francisco proclama continuamente que el amor de Dios es más grande que nuestro pecado y no pierde ocasión de mostrar con su propio ejemplo el camino para una Iglesia que él concibe como hospital de campaña y que debe mostrarse especialmente cercana a las personas que sufren, ya sean refugiados, familias rotas o personas que vagan sin rumbo porque han perdido el significado de su propia vida. En una reciente entrevista, el Papa emérito Benedicto XVI mostraba su sintonía con la línea pastoral de Francisco, diciendo: "Para mí es un signo de los tiempos el hecho de que la idea de la misericordia de Dios sea cada vez más central y dominante en la predicación de la Iglesia". Efectivamente, en la segunda mitad del siglo XX esta convicción ha caracterizado el tenor de la misión de la Iglesia. A la vista de las consecuencias de las guerras mundiales, del vacío de sentido propio del nihilismo o de esos infiernos sobre la tierra que han sido Auschwitz y los Gulag, los últimos papas han proclamado que el mal no tiene la última palabra y que la misericordia de Dios es el dique que se levanta en la historia frente a la prepotencia del mal. Este amor no excluye la justicia, aunque sí la supera. No hay misericordia sin verdad, decía esta semana el cardenal Schönborn, que presentará el próximo viernes la esperada exhortación del Papa Francisco sobre la familia. El modelo lo encontramos en el Evangelio. Jesús, que no aprueba los actos de la adúltera, la libra de ser lapidada y con su ternura y compasión hace posible que cambie de vida. Pues con esta mirada comenzamos nuestro recorrido en El Espejo. Vamos, como todos los días, a empezar avanzando las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana en la vida de la Iglesia. Luego ya saben que las ampliamos en el tramo final de nuestro programa. Y con nosotros ya está para eso Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues vamos a empezar diciendo que la Iglesia en España celebra hoy la Jornada por la Vida.
Se celebra hoy, en lugar de la fecha habitual, el 25 de marzo, fiesta de la Anunciación del Señor, que este año ha coincidido con el Viernes Santo. El mensaje para esta jornada, que tiene como lema "Cuidar la vida, sembrar la esperanza", llama a promover y proteger la ecología humana, como expresión de quienes son no solo criaturas, sino más aún imagen y semejanza de Dios. El responsable de la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida es el obispo de Bilbao, Mario Iceta.
No tiene sentido el luchar por la protección de los animales, de los bosques, de los océanos, y no inmutarnos ante el drama del aborto, o no proteger esa primera ecología, esa primera casa que es el seno materno, ¿no? Por eso la encíclica del aborto sí es un sí a la vida, un sí a la hermosura de la creación, pero a toda la vida.
Vamos con otras noticias de este lunes, fiesta de San Isidoro de Sevilla, en la que además el cardenal Cañizares ha celebrado esta mañana la misa en honor a San Vicente Ferrer, patrono de la Comunidad Valenciana.
Hoy y mañana se celebran en Madrid un encuentro de delegados y responsables diocesanos para el catecumenado. A esta hora y con motivo de los 50 años de la declaración Nostra Aetate, tiene lugar en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid un encuentro en el que participan el rabino David Rosen, director de Asuntos Interreligiosos del Comité Judío Americano, y el padre Florencio Sánchez, director del Instituto John Henry Newman. El Vaticano acaba de confirmar que el Papa Francisco recibió el sábado al líder de los lefebrianos, Bernard Felay. La iglesia de San Nicolás de Bilbao acogerá esta tarde un busto relicario de San Antonio de Padua, que hasta el día 14 recorrerá varias ciudades españolas. El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, celebrará a las 8 de esta tarde en la Catedral de la Almudena una misa funeral por las víctimas de los atentados terroristas de Bruselas. Y en la nueva encuesta en COPE Religión les proponemos qué esperan del próximo documento del Papa sobre la familia.
Gracias, Faustino. Pues todas estas noticias, muchas como ven, se las ampliamos en el tramo final del Espejo, pero les invitamos ya a que las sigan a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales. Nuestra dirección de Twitter, les recuerdo que es @religion_cope, y también les esperamos siempre en nuestro muro de Facebook Religión Cope. Como ya han escuchado, hoy celebramos la Jornada por la Vida 2016, promovida por nuestra conferencia episcopal bajo el lema "Cuidar la vida, sembrar esperanza". Y va a estar con nosotros Iciar Molera, que es subdirectora del Centro de Orientación Familiar, el COF, de la diócesis de Getafe. Y ahora, como todos los lunes, abrimos nuestro tiempo para los libros con la firma que nos trae Miguel de Santiago. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, estamos prácticamente en la octava del Domingo de la Divina Misericordia, celebramos ayer, y el libro que hoy nos traes tiene que ver con esto, porque se titula Faustina Kowalska, la Santa de la Misericordia. Su autor es Patrice Chocholsky y lo edita Ciudad Nueva.
Este libro aparece en la conocida colección 15 días con, de la editorial Ciudad Nueva, que ya alcanza el medio centenar de obras publicadas. Siguiendo las características de dicha colección, se reparten en 15 breves capítulos los datos biográficos que van dando a conocer la personalidad del personaje estudiado y adecuando a ellos los significativos fragmentos de sus obras. Se ofrecen al lector también pistas para el conocimiento suficiente, al tiempo que se le brinda materia para la reflexión e incluso para la oración. Es lo que en la obrita dedicada a Santa Faustina Kowalska hace el autor, Patrice Chocholsky, un sacerdote francés que se encontró con la personalidad de la santa polaca al investigar las raíces polacas de su propia familia.
Y se encontró, por tanto, con la santa que es el icono de la misericordia.
Elena Kowalska, ese era su nombre de pila, nació en 1905. A los 20 años profesó en la congregación de origen francés de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia, recibiendo el hábito con el nombre de María Faustina, y murió en 1938. El papa polaco, Juan Pablo II, que le tenía una gran devoción, hasta el punto de alcanzar la gracia de morir en las primeras vísperas de la fiesta de la Divina Misericordia, el año 2005, beatificó a Faustina Kowalska en 1993 y 7 años después, durante el gran jubileo del año 2000, la canonizó el primer domingo de Pascua, fiesta de la Divina Misericordia. La Iglesia Católica otorgó una especial importancia a la instauración de esta fiesta, resaltando que la Pascua, la resurrección, es el cumplimiento en la persona de Jesucristo de un designio eterno de misericordia que se actualiza con el tiempo en la Iglesia y en el mundo.
Y es notable que en este año de la misericordia que estamos transitando encontramos precisamente doctrina y experiencia de dos santos polacos del siglo XX, Faustina Kowalska y San Juan Pablo II.
Como tantas religiosas, Faustina Kowalska escribe a instancias de su superiora y de su director espiritual. Con su pequeño diario y sus cartas y otros escritos dispersos, la santa polaca continúa aportando una riqueza teológica y pastoral a la vida de la Iglesia, ayudando a pastores y fieles a descubrir la importancia de la misericordia, a tener mayor conciencia de ello, a estar motivados para hablar y dar testimonio en los ambientes donde transcurre su existencia. Faustina Kowalska tuvo una visión en la que Jesucristo le pidió: «Hija mía, di al mundo que soy el amor y la misericordia en persona». Y San Juan Pablo II, al canonizarla, dijo en la homilía: «¿Acaso no es la misericordia un segundo nombre del amor? En este amor debe inspirarse hoy la humanidad para afrontar la crisis de sentido y salvaguardar la dignidad de toda persona humana». Este mensaje consolador se dirige sobre todo a quienes, afligidos por la prueba o abrumados por el pecado, han perdido la confianza y han sentido la tentación de caer en la desesperación. A ellos se presenta el rostro dulce de Cristo y hasta ellos llegan los rayos de luz que parten de su corazón e iluminan, calientan, señalan el camino e infunden esperanza.
Bueno, pues una figura para que nos acompañe en este navegar dentro del año jubilar de la misericordia. Faustina Kowalska, la Santa de la Misericordia, un libro de Patrice Chocholsky, editado por Ciudad Nueva y que nos ha traído un lunes más Miguel de Santiago. Hasta la semana que viene, Miguel.
Hasta el próximo lunes.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este martes, desde las 8 y 5, se para el mundo. Los últimos ganadores de la Liga, cara a cara, en los cuartos de la Champions. Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid. Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Cuando en un museo pone no tocar, tú, aunque te apetezca mucho tocar, no tocas, ¿no?
Ya, lógico, porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de moto. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Cientos de miles de personas se han consagrado a Dios siguiendo la llamada del Señor. Viven su vida anunciando, celebrando y compartiendo la salvación de Jesucristo en todo el mundo. Atendieron la mirada de Cristo que mira con pasión. Ahora tú puedes unirte a ellos, rezar con ellos y rezar por ellos. 17 de abril, Domingo del Buen Pastor, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas.
La felicidad está en los pequeños detalles, una caricia de tu hijo o que al probarte el bikini del año pasado el espejo te devuelva la sonrisa. Por eso descarga gratis NutriGen para iOS o Android y verás qué fácil es bajar de peso. Introduce tus datos físicos, márcate objetivos y disfruta de la deliciosa dieta mediterránea NutriGen. Y lo más asombroso, si realizas su test genético puedes sincronizarlo con tu dieta, porque mantenerte estupenda es cuestión de dieta y de genética. Venga, descárgate NutriGen gratis. NutriGen, si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutriGenService.com.
Sabemos que en uno de cada cuatro robos, los ladrones usan un inhibidor para entrar a robar. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita SecuritasDirect.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo y como les decía al inicio de nuestro programa, hoy celebramos con toda la Iglesia que camina en España la Jornada por la Vida de este año 2016, promovida por la Conferencia Episcopal bajo el lema Cuidar la Vida, Sembrar Esperanza. Pues para entrar en el lema y en el contenido de esta jornada nos acompaña hoy Iciar Molera, que es subdirectora del Centro de Orientación Familiar de la Diócesis de Getafe. Antes de conversar con nuestra invitada, como siempre, Eva Galbache nos va a dibujar su perfil en el espejo.
Esta canción de Jason Maraz la ha tenido mucho tiempo como sintonía de su móvil. Hablamos de una madrileña nacida en Valdemoro cuando esta localidad era un pueblo y se podía jugar en la calle, y que recuerda las obras de teatro que preparaba con sus dos hermanas para representarlas delante de toda la familia en Navidad. Ahora tiene 38 años, es madre de cuatro hijos, entre los 12 del mayor y los 6 de la pequeña. Me ha dicho que le gusta la adolescencia, José Luis. Bueno, que como reto me parece bien. Y es que lo de Iciar Molera es pura vocación. Estudió pedagogía y trabaja como orientadora familiar. Y le llena lo de bregar con niños, con familias, el acompañamiento. Y dice que trabajar en un cole católico es un plus. Lo hace en el Juan Pablo II de Parla. Lo compagina con su trabajo en el Centro de Orientación Familiar de Getafe. Tiene 3 medias jornadas de cole y 2 de COF. Además, trabaja en la pastoral familiar de la parroquia. Y su tiempo libre lo dedica también a la familia, pero a la suya. Sus 3 hijos varones juegan al baloncesto y los sábados van de partido en partido. Cuando pueden, hacen alguna excursión todos juntos y nada como las caminatas nocturnas con alguna amiga para desconectar. A la vena artística le da salida tuneando camisetas para sus hijos. Su dirección de Twitter es @iciarmolera, Iciar con TZ, y con ella vamos a hablar de la Jornada por la Vida que convoca la Conferencia Episcopal y de su trabajo en el Centro de Orientación Familiar de Getafe.
Pues saludamos ya a nuestra invitada, Iciar Molera. Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros aquí en El Espejo.
Hola, buenas tardes, José Luis.
Bueno, como una de las responsables de un centro de orientación familiar, de un COF diocesano, mi primera pregunta es ¿qué te sugiere el lema de esta jornada, que precisamente ha querido vincular el cuidado de la vida, a lo que os dedicáis en buena medida en estos centros, con la siembra de la esperanza para el futuro?
Pues yo creo que los obispos, con este lema tan bonito, han querido apuntar a la raíz del problema de la defensa de la vida hoy en día, que no es otro que una falta de esperanza y una falta de fe. Si vivimos nuestra vida con una perspectiva horizontal, pues es muy fácil perder ese sentido de cuidado de la vida. Sin embargo, con una mirada trascendental, todo va cobrando sentido. Volviendo al Génesis, que es yo creo que es mi libro favorito de la Biblia, Dios crea al hombre y a la mujer para que pueblen la tierra y colaboren con él en la obra de la creación. El Papa Francisco nos está recordando que tenemos que cuidar y proteger con ternura este mundo que Dios nos ha dado, a hacerlo bello y hermoso, a transformarlo en un hogar. Por tanto, creo que Dios nos llama a cuidar la vida y a sembrar esperanza.
En su mensaje para esta jornada, precisamente, han querido nuestros obispos insistir en el cuidado de la ecología humana, que es un término que ya se ha hecho clásico en el magisterio papal y que subraya Francisco en la encíclica Laudato Si. Y la pregunta a alguien que brega con estos asuntos todos los días y que te llegan personas en situaciones de dificultad: ¿cómo es posible que una sociedad como la nuestra, que se ha vuelto tan sensible a la protección de la naturaleza, al menos en algunos aspectos, llegue a aceptar tranquilamente una realidad como la del aborto?
Pues es bueno que la sociedad haya tomado conciencia de esta importancia del cuidado de la creación, que se legisle para proteger las especies, que seamos responsables con el cuidado de la tierra que van a heredar nuestros hijos. Como dicen los obispos, es nuestra casa y tenemos que cuidarla, pero parece que hemos perdido un poco el sentido cuando protegemos la naturaleza con nuestra legislación y, sin embargo, no lo hacemos con los no nacidos. Creo que hemos olvidado que el centro de la ecología humana está en el cuidado de las personas y que la vida necesita ser protegida desde el comienzo de su existencia y acompañada hasta el final. El Papa lo dice muy claro en su encíclica Laudato Si. La ecología humana nos pide especialmente que cuidemos la primera casa en la que habitamos, que no es sino el seno de las madres, un lugar de acogida y protección. Si cuidamos nuestra primera casa, creo que el cuidado de la creación nos va a venir de manera natural. Uh-huh. En el COFA apoyamos la vida, promovemos muchas iniciativas y colaboramos con entidades que apoyan la vida desde el inicio.
Ahora te voy a preguntar precisamente por esa actividad que lleváis a cabo en el Centro de Orientación Familiar y precisamente por un tema que a veces se nos escapa. ¿No es verdad que esta pérdida de la conciencia sobre el valor de la vida naciente, la vida terminal, la vida que se encuentra en situación precaria, está vinculada también a la debilidad o incluso en ocasiones, por desgracia, a la disolución de la familia? ¿Cómo intentáis responder a este reto vosotros desde el COF?
Sí, o sea, como te decía antes, cuando crees en la vida, crees en la persona. Y ante esta sociedad que ha dejado de creer en Dios, nos encontramos pues con estadísticas cada vez más escalofriantes de rupturas matrimoniales. Pero en el COF no solo nos encontramos con estas dificultades, sino nos encontramos con dificultades con la familia extensa, con los hijos adolescentes, con la educación de los niños. Trabajamos nosotros abordando en tres bloques, principalmente en la formación, la intervención y en el servicio a la vida. Creemos que la formación es prevención, por eso ofrecemos distintos cursos a jóvenes, profesores, matrimonios, para intentar generar esa cultura de la vida y poder cimentar bien esas familias. En un segundo bloque trabajamos ya la intervención con la orientación familiar de todas esas familias o personas que se encuentran con una dificultad y necesitan la ayuda de un orientador. Tenemos sedes por toda la diócesis de Getafe. Y el último bloque es el servicio a la vida. Acompañamos a matrimonios en el conocimiento de su fertilidad. Tenemos grupos de apoyo a la maternidad. Acompañamos a mujeres que han sufrido el drama del aborto y les acompañamos en el duro proceso de sanar sus heridas. O sea que creo que intentamos responder desde estos tres bloques y luego en acciones concretas. Por ejemplo, el próximo día 23 de abril tendrá lugar la peregrinación por la vida que se realiza todos los años en colaboración con la Delegación de Familia. Es un acto muy sencillo pero muy bonito. Consiste en una peregrinación a un monasterio en Cubas de la Sagra y en compartir la Eucaristía que presidirá nuestro señor obispo y rezar por todos esos niños que durante este año no han llegado a nacer.
Hemos elegido, lógicamente, a la responsable de un centro de orientación familiar de una diócesis populosa como es Getafe, pensando que los centros de orientación familiar son, en cierto modo, una respuesta concreta a este gran desafío que plantea la Jornada por la Vida 2016. Y estoy recordando que San Juan Pablo II acuñó proféticamente la idea de construir la cultura de la vida, que es mucho más que oponerse a determinadas acciones legislativas o políticas, que por supuesto hay que oponerse. ¿Qué supone para los que trabajáis, por ejemplo, con los que trabajan contigo en el COF de Getafe, esa tarea, ese desafío de construir nada menos que toda una nueva cultura de la vida?
Pues es verdad que con el ambiente que respiramos nos sale mucho la queja, que motivos no nos faltan, pero creo que si vivimos el Evangelio con lo que nos tiene que salir es la alegría de la fe que tenemos, y de ahí nace nuestra propuesta. En el COF de Getafe trabajamos por recuperar esa cultura de la vida basada en una antropología adecuada desde todos los ámbitos que te he mencionado. cuando hablamos de generar una cultura es como ver un abismo, parece que nos enfrentamos a algo grande, pero cuando vas poniendo nombre y apellidos a todas esas personas que van pasando por el COFE en un año, que quedan agradecidas por esa ayuda recibida, que descubren el don de Dios, ese es nuestro pequeño granito de arena a generar una cultura de la vida. Teniendo en cuenta que el año pasado, hemos atendido a 350 familias, bueno, pues es un pequeño granito, pero que va siendo numeroso.
Está claro. Y estamos en el año de la misericordia y no quería dejar pasar la ocasión sin preguntarte qué implica esa invitación del Papa Francisco para quienes trabajan en un centro como el vuestro y, por lo tanto, tocáis, podríamos decir, justamente estas heridas, mujeres que han abortado, matrimonios rotos, enfermos terminales que a lo mejor no encuentran el acompañamiento y la acogida para afirmar que la vida es un bien.
Bueno, es que este año estamos de muchos aniversarios. Además del Año de la Misericordia, se cumplen 25 años de la creación de la diócesis de Getafe y 20 desde que comenzara la actividad en el COF. Por tanto, este Año de la Misericordia es para nosotros un tiempo de gracia y nos llama a abrir los brazos a todo el que se acerque a nosotros, a mirarles, a atenderles con ojos misericordiosos, a acoger sus dificultades y acompañarles. Pero no solo a acoger a los que llegan, sino también el Papa nos invita a salir. No solo esperamos al que se acerque, sino que queremos acercarnos nosotros a ellos, no esperar a que lleguen.
Pues Itziar Molera, que siendo subdirectora del COF de Getafe ha representado en cierto modo a tantas personas implicadas en nuestras diócesis en esta lucha por construir la cultura de la vida, en esta jornada por la vida 2016. Gracias por haber compartido con nosotros vuestra experiencia y un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Hasta pronto, Dios.
Hasta pronto.
Y abrimos ya nuestra página informativa, vamos a ampliar y profundizar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Pues vamos a recordar nuestro tema de hoy con el lema Cuidar la vida, sembrar esperanza. La Iglesia en España está celebrando hoy la Jornada por la Vida.
Con una llamada a promover y a proteger la ecología humana que tiene como parte ineludible de la promoción del bien común la protección de la vida humana en todas sus etapas. El obispo responsable de la Subcomisión de la Familia y Defensa de la Vida es Mario Iceta.
No tendría sentido una creación si en la creación no existieran seres personales. Dios no crea un juguete. De hecho, en el relato hermoso de la creación, cuando llega el sexto día, dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hombre y mujer los creó y el Señor los bendijo. Esto es algo totalmente diverso del resto de los seres creados. Hoy en día hay una mayor conciencia ecológica, pero no tenemos que olvidar lo que da sentido a una ecología integral, especialmente una ecología personalista.
Y el Vaticano ha confirmado que el Papa Francisco ha recibido este pasado sábado al líder de la Fraternidad San Pío X, los lefebrianos, Bernard Felay.
Vamos a conocer algunos detalles con la corresponsal en Roma de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues la sala estampa del Vaticano efectivamente confirma que el Papa ha recibido este sábado a Bernard Felay. En suizo, cabeza de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Es la segunda vez que se reúnen. Y es todo lo que sabemos por el momento. Hay quien habla de acuerdo, de futuras modificaciones, pero la sala estampa solamente confirma el hecho de ese encuentro, que no deja de ser también importante.
Gracias, Paloma. Pues estaremos atentos, evidentemente, al desarrollo de esta noticia. Hoy y mañana se celebra en Madrid un encuentro de delegados y responsables diocesanos para el catecumenado,
que tiene como invitado especial al director nacional de catequesis y catecumenado del área flamenca de la Iglesia en Bélgica, Sting van de Vos, el responsable de la subcomisión de catequesis aquí en la Conferencia Episcopal, es Juan Luis Martín Barrios.
El catequeta Stein van der Bosse, que es el director nacional de catequesis y catecumenado del área flamenca de la Iglesia en Bélgica, nos ha situado cómo llegar a ser cristiano hoy por el camino de la mistagogía. La mistagogía es la viva experiencia de los sacramentos recibidos y de los misterios celebrados en la fe. Se trata precisamente de iniciar en los misterios. Es el carácter vivencial, litúrgico, doctrinal, como en la época patrística. Yo diría de una manera muy sencilla, es gustar, el saborear los misterios cristianos, reavivar la alegría de la fe.
Y cientos de personas han llenado la Catedral de Valencia en la misa por la fiesta de San Vicente Ferrer, patrón de la Comunidad Valenciana.
Ha estado presidida por el cardenal Cañizares y ha predicado en la homilía el fraile dominico Vicente Botella, decano de la Facultad de Teología de Valencia San Vicente Ferrer. En su homilía se ha preguntado qué diría el padre Vicente a la buena gente de nuestros días delante de esta crisis de valores, relativización del sentido, drama de los refugiados que huyen del horror y se encuentran las puertas cerradas de nuestra solidaridad, actos de terrorismo, la corrupción de dirigentes o el hambre de tantos niños. Y ha contestado: creo que San Vicente Ferrer animaría a todos los miembros del Cuerpo de Cristo a dar testimonio y razón de su esperanza de una manera clara y comprensible y además uniendo en su acción la valentía con la amabilidad, la misericordia y la mano extendida.
Y un relicario de San Antonio de Padua comienza hoy una peregrinación de 10 días por varias diócesis españolas.
La obra El Pan de los Pobres organiza por primera vez en la historia la peregrinación por España de uno de los 3 bustos relicario de San Antonio que se guardan en Padua. Se trata de un trozo de masa corpórea extraída durante la segunda exhumación de los restos del santo efectuada en 1981 con motivo de los 750 años de su muerte. La reliquia será recibida esta tarde en la iglesia de San Nicolás por el obispo de Bilbao, Mario Iceta, que celebrará una misa a las 7 de la tarde. Permanecerá allí hasta el miércoles, en que será llevada a la iglesia de San Antonio de Padua e Irala, y el jueves saldrá hacia Madrid, donde recorrerá varias parroquias hasta el 14 de abril.
Y vamos a terminar invitándoles a participar en una nueva encuesta que tenemos subida a nuestra página web, en nuestro portal cope.es, en la pestaña de religión o en la del espejo la pueden encontrar. Les preguntamos qué esperan del próximo documento del Papa sobre la familia.
Y les ofrecemos 3 posibilidades. Primero, un mensaje alegre y profundo sobre el gran don de la familia. Segundo, un nuevo protagonismo misionero de las familias. Y tercero, un acercamiento pastoral a la situación de las familias heridas.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo, que ha tenido como invitados especiales a todos los responsables de los espejos diocesanos en la cadena COPE, los que ustedes escuchan los viernes en su emisora, en su diócesis. Así que gracias a ellos que nos han acompañado. Y gracias también a nuestra compañera Natalia Escobar, que se ha ocupado del control de sonido, y a Eva Galvache, que ha llevado, como siempre, la producción. Les dejamos ahora en el Mediodía COPE con toda la información de España y del mundo que les trae José Luis Pérez. Volvemos mañana a las 13:30 en el Espejo con toda la vida de la Iglesia. Hasta entonces, buenas tardes.